Bueno, pues a ver si terminamos ya de grabar, que hace un huevo que no grabamos. Oye, Jaime, ¿dónde está el baño aquí en tu casa?
Pues allá al final, a la derecha.
A la derecha. Venga, pues me voy a echar un pis y seguimos grabando.
¿Le he dicho a la derecha o a la izquierda? Uy, no, ahora no recuerdo.
Oye, Jaime, ¿qué ha pasado? Si tú no tenías barba.
¿Y esto?
¿Qué, dónde estamos?
Pero ¿qué ha pasado? Pero si simplemente han pasado 5 minutos, acabamos de terminar de grabar el último episodio y esto, y este periódico
pero,
de aquí.
¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy? No sé, voy a mirar en el Casio, este calculadora que tengo yo. Pero si estamos a día 12, ¿pero 12 de qué?
12, aquí pone de mayo.
¿Pero cómo va a ser 12 de mayo? Pero si estamos a un paso de las Navidades.
Oye, no me jodas, que hace 6 meses que estábamos grabando.
¿Pero cómo vas a estar a grabar? Pues aquí pone que ya estamos en el 2013. Que no, que estamos en el 2012.
Pues no, no me jodas, tío, que tengo un crío que debe de haber cumplido ya un año, no puede ser.
Corre, llama a ver qué ha pasado, a ver si tu crío al menos ya dice algo.
Venga, Jaime, no me jodas con tus mierdas del Doctor Who y tu TARDIS y tu... ¡Me cago en tu puta madre!
Oye, cuando has ido al baño y te has ido a lavar las manos, ¿le has dado el dosificador o has presionado un botón rojo que había que ponía no tocar?
Es que yo ay, no puedo evitarlo.
Ya la he liado.
Bienvenidos y bien hallados, este es el número 49 de Desde el Matadero.
¡Bien! No estáis soñando, no se ha estropeado vuestro lector de feed ni vuestro canal de iVoox.
Que podría ser.
Que hemos vuelto. Y sí, tenemos la cara más dura que se puede imaginar por pegarnos... Pero ¿para qué vamos a excusarnos? Si ya nos conoce la gente, si sabe que grabamos cuando nos da un poco por ahí. Pero, a ver, yo creo que esta vez... Bueno, la anterior, vale, tuviste un hijo. Bien.
Pero... ¡Lo sigo teniendo!
Sí, pero estabas en ello. Pero ahora yo creo que también hay un poco... Podemos excusarnos un poco, porque algo hemos estado haciendo durante estos meses.
Sí, bueno, más bien los últimos meses, pero bueno.
Sí. Tú di lo que quedará bien, tú di que hemos estado todos
los meses. Hemos estado todos los días... A todas horas trabajando por hacer un proyectillo que es una nueva asociación de podcasters o de podcasting aquí en Aragón, que es de donde somos. Y finalmente pues ya se ha constituido, ya hace pues 2 o 3 semanas que ya nos han dado el visto bueno en la administración.
Pasamos un examen podernos hacer podcaster oficiales.
Sí. Y bueno, vamos a hacer la presentación de la asociación dentro de unos pocos días. Bueno, pocos días, dentro de un mes. Para
bueno,
nosotros.
Sí, para nosotros exactamente casi dentro de un mes. Es el 8 de junio. Y aunque así a bote pronto, tal como os lo contamos, y los que no sepáis de qué va el tema, si pensáis que esto simplemente va a ser una presentación de una asociación más, porque sé que hay mucha gente que dice, otra asociación más de podcasting, ¿pero qué es esto? Bueno, lo primero que queremos decir que queremos salirnos un poco de la línea de lo que sabéis que es esto de las asociaciones de podcasting. Esto realmente somos los amiguetes aquí maños del podcasting que nos hemos juntado para montar fiestas. Entonces, esto del 8 de junio... ¿qué va a ser? Andrés, cuéntanos un poco.
Pues vamos a hacer una serie de grabaciones en directo. Toda la gente que nos hemos juntado, pues la gente de Mala Vida, de Charrando de TVOs, de Pocinema, de Vinilos...
Desayuno con Vinilos.
Desayuno con Vinilos.
Unos de que se llaman Desde el Matadero que no graba nunca.
Eso mismo. Y pues haremos unos directos y presentaremos la asociación como tal. Bueno, haremos un poco el paripé. Y después tocará un grupo que creo que es Los Hombres de Paco, de Paco Cester, de otro podcast, de Amañece con Os Poco. Uh-huh. Y bueno, intentaremos pasarlo bien. De hecho, lo hemos llamado las terceras Podcast and Beer, que ya se han hecho 2 veces anteriormente, que es quedar, echar unas cervezas y charlar sobre podcast y de todo un poco.
Porque claro, si nosotros decimos, vamos a montar la presentación de la asociación, porque es la Asociación Aragonesa de Podcasting, o Aragón Podcast, pues, no sé quién vendría, pero si decimos que vamos a montar unas podcast and beer...
Y han cogido un presidente que...
Presidente, déjalo.
Un poquito nerd.
Bueno, pero ya sabéis que si alguien no está de acuerdo, yo convoco elecciones y yo no soy como otros. Yo convoco elecciones y aquí el que quiera presentarse para presidente, pero bueno. Bueno, voy a por resumir, tenéis una web que es Aragón Podcast, donde tenéis allí pues toda la información de dónde van a ser, cuándo van a ser. Bueno, ya os lo hemos dicho, el 8 de junio.
Que es el bar El Corazón Verde, que está detrás del Parque Grande, por así decirlo. Sí. En la calle África número 8, está al lado del canal, detrás justo del Parque Grande.
Como sabemos que va a venir gente de fuera de Zaragoza, pues con toda confianza os ponemos a vuestra disposición el email de aragonpodcast@gmail.com o vais a la web directamente y contactar con nosotros. Porque si necesitáis ayuda para buscar alojamiento, para saber cómo ir... Porque claro, antes lo teníamos un sitio más céntrico, pero esta ubicación definitiva puede estar un poquito lejos... relativamente lejos, aunque mucha gente me ha dicho que esto de andar como lo llevan bien en el cuerpo pues tampoco es tanto, pero sí que es verdad que para encontrarlo se sitúa ahí donde unos pinares muy bonitos.
Yo te digo una cosa, esta mañana he ido con Julia y con el crío en el carrito y hemos ido y hemos andado perfectamente por ahí.
¿Habéis ido paseando?
Sí. Bueno, no, hemos cogido el autobús. pero hemos vuelto paseando.
Bueno, de todas formas...
Se puede ir más o menos fácil... Pero vamos, si queréis, si necesitáis ayuda, nos lo decís y ya está.
En la web sí que hemos puesto una especie de PDF pues explicando dónde es, que si hay que coger autobuses, el que quiera coger autobuses, tranvía o ir andando ahí con el Maps, que eso es tan maravilloso que vas y dices, mira, caminito. Pues aquí tienes el camino, lo vas siguiendo y ya está. Pero bueno, por no aburriros más, porque esto era un poquito pues por explicaros qué hemos estado haciendo durante estos meses, pues montando esta pedazo de fiesta... Y bueno, nosotros aquí realmente venimos a contaros nuestras cosas frikis.
Nuestras mierdas.
Porque, a ver, os tenemos que confesar que es verdad que este programa lo tenemos preparado desde hace 6 meses.
Hombre, sí.
Sí, sí. O sea, no vamos
sí,
a mentir.
Sí. La última vez que grabamos dijimos, venga, ¿de qué vamos a hablar el próximo? Y yo dije, pues de odio de Peter Baag. Y me leí un mogollón de... Y tú me dijiste, de una película de chinos. Que era una mierda. Que me la vi.
Pero he reculado porque la quiero guardar con más en la manga porque encontré algo mejor... Pero lo de los chinos ya todo caerá.
Bueno, el día que hable Jaime de esa película, pasáis de ese podcast. Da igual de lo que hable yo.
Oye, a lo mejor lo uso para el directo de
vete por ahí.
De las podcasts. Sí, hombre, porque si
es podemos, una mierda de película.
Pero si podemos usar el proyector, pondré ahí yo ahí unas imágenes del chino ahí. ¡Ah! Y el doblaje tan maravilloso. Tiene un doblaje y unas imágenes. Bueno, pero no vengo yo a hablar de esta película. Tú venías a hablarnos de...
De un cómic que se llama Odio. El autor es Peter Baag.
¿Cómo?
Peter Baag. Baage.
Baag.
Yo creo que se pronuncia. Bueno, no sé cómo se pronunciará. Peter Baage, con dos G's.
Baage.
Peter Baag o Peter Baage o Peter.
¿De dónde es?
Es de Estados Unidos, es de Nueva York. Es un tío que es bastante conocido dentro de lo que es el mundillo underground. Si veis su estilo de dibujo, pues lógicamente lo reconoceréis enseguida y bueno, lo han considerado como una especie de reflejo del underground o de la cultura X, esta que se hizo tan famosa cuando la época de los grunge, de Nirvana, de toda esta gente que estaba en un momento de su vida que no sabía muy bien para dónde tirar y que todo era una mierda. Pero o sea, todo muy feliz.
¿Eso es lo mismo que lo de la generación X?
Sí, no, algunos de la generación X, de hecho, yo creo que salen reflejados dentro de este cómic.
Es que a mí eso nunca me ha quedado muy claro. ¿Qué era esto de la generación X?
La generación X, pues yo no, tampoco te lo sabría definir muy bien. Es una especie como de generación que estaba como desencantada del mundo actual, del capitalismo, de la sociedad de consumo, y entonces...
Pero eso es como casi cualquier adolescente.
Ya, bueno, rebelde. Sí, pero se convirtió en una especie como de moda. No sé.
Sí.
No sé. Entonces, pues bueno, reaccionaban no haciendo nada. Siendo. ¿Sabes ahora los cómo se les llama? Los emos. Estos que se dejan el flequillo ahí en medio de un ojo. Pues lo mismo, pero hace 15 años.
O sea, esto siempre ha existido, ¿no? Solo que
yo creo que sí.
Era yo el tema del grunge, las camisas cuadros, la vida sí. es una mierda, mi sí, mujer pero no que, me quiere...
Ojo, que no quiere decir que el protagonista de la historia sea un grunge o... Porque todo lo contrario, es un tío que vive el momento que le toca, pero que realmente no le gusta ni el grunge, no le gusta ese tipo de grupos. Y bueno, pues bueno, vive la vida que le ha tocado.
¿Porque esto de qué año es?
Del 90, de 1990, el primero. Porque todavía se está publicando, ¿eh?
¿Qué me dices? Sí. ¿Reeditando o...?
No, sí, en Estados Unidos se sigue editando.
¡Ostras! Uh-huh. Yo esto no lo sabía.
Sí, sí. Bueno, yo no me he leído todos los cómics, lógicamente. Me he leído, pues, de lo que se ha editado en España, en torno a 10 tomos integrales. Ahora, últimamente... El que tengo yo es de la edición de La Cúpula, de la editorial La Cúpula, y tengo un tomo que se llama Odio Integral, que cada tomo incorpora pues en torno a unos 4 tomitos según se editaban en Estados Unidos.
Claro, yo esto lo he conocido cuando eran unos cómics
finitos.
Finitos, o sea, no una grapa, pero sí unos tomitos pequeños.
Sí, que en la parte de atrás decía Bart Simpson, no sé qué, no sé cuántos. Y sí, mola más el protagonista de Peter Bach. Sí.
Bueno,
pues sí. ¿Te cuento de qué va?
Sí, espera, un pequeño inciso. Como no lo hemos dicho, estamos ya también intentando crear la dinámica de, en lugar de grabar como grabamos en tiempos por Skype, estamos ya cara a cara, además, nunca mejor dicho, grabando. ¿Por qué os cuento esto? Pues muy sencillo, porque como hasta ahora Andrés, cuando grababa en su casa, pues se cogía el micro con la mano y cual cantante grababa...
¡Me he comprado micro!
Tiene micro nuevo que lo está estrenando ahora mismo.
Sí.
Pero sí que es verdad que como no está acostumbrado a esto de grabar y tal con un pie en una mesa, pues si notáis algún golpecito, pues ya sabéis...
Ah, vale.
Qué manera más sutil de decirte, Andrés, no golpees tanto la mesa. Pero bueno, no, si os molestan los golpes es sencillo, escribís un email y...
Y que vengan aquí un grupo de...
Sí, sí, señor secretario de la Asociación de Podcasting Aragonés.
Eso.
Estoy hasta los cojones, esos golpecitos. Bueno, perdona, continúa.
¿De qué va? Pues bueno, tenemos al protagonista, que es Buddy Bradley, que es un tío que acaba de... Bueno, pues vive en New Jersey, uh-huh, y se va a ir en algún momento de la historia a Seattle, que es la cuna de los grunge y de una explosión cultural de los años 90 que hubo en ese momento, de un montón de grupos, porque es gente que está muy relacionada con el mundo de la música. De hecho, su mejor amigo, apestoso...
Esto me llama la atención.
Me encanta.
¿En inglés no sabrás cómo es? Porque me...
No.
¿Smelly?
No sé.
Bueno.
No me lo he leído en inglés, es verdad. No sé cómo será. Apestoso, pues de hecho, en parte de la serie, pues tiene su grupo y tiene un poquito de éxito. Y entonces te intentan meter como todas estas historietas de cuando eres joven, de unos amigos tuyos tienen un grupo y se hacen medio famosillos. Ah, y de repente... Y todo pasa muy rápido y de repente te enfadas y porque no sé qué y el uno le roba la novia al otro y... Y todas estas historietas de 17, 18 años son las que te cuentan al principio de la historia, pues que comparten piso. Por ejemplo, Apestoso comparte piso con la novia de Buddy Bradley, que se llama Valerie, uh-huh, y Lisa, que es su amiga, que es una chica neurótica, que tendrá bastante importancia en la historia más adelante. Y también comparten piso con un tío asocial que se llama George Hamilton III, que es un negro con gafas de culo de vaso.
A mí
se
me
dedica...
recordaba al Urkel, al rollo...
Sí,
no
sí,
la actitud, sino la
el
estética.
Dibujo. El dibujo es tipo Urkel, sí, pero es un tío que si alguno de los protagonistas de este cómic hiciera un podcast, sería George Hamilton sí. III, es un fricazo del copón. Lee fanzines, escribe en internet, pero sin embargo es un tío que no, socialmente es un inepto.
¿En
¿no?
los 90 había internet?
No, a ver, en los 90 sí había internet. Hablo de conceptos que luego más adelante se van a ver, van a modificarse, porque es que esta historia no se queda en los 17, 18 años de estos personajes, sino que poco a poco se van a ir haciendo mayores. Al igual que el autor sigue publicando la historia, pues no se ha querido quedar en un momento histórico de estos personajes, sino que van avanzando y les van pasando cosas. Tampoco sé si comentar estas cosas porque...
Porque pasan muchos años, ¿no?
Sí, hay personajes que aparecen, hay personajes que desaparecen, hay personajes que mueren, hay personajes que tienen hijos con otros personajes.
Personajes que acaban con unos personajes que en un principio no tienen nada que ver.
Entonces, sí. No sé si contar, la verdad.
Hombre,
porque...
A ver, yo no contaría hechos clave, quién acaba con quién, ¿no? Porque es parte de la gracia. Si durante los primeros, vamos a poner un ejemplo, 5 tomos, tienes un personaje secundario que luego realmente tiene mucha importancia, sí. El saber esa importancia te va a condicionar la lectura de estos primeros tomos.
Claro, claro.
Pues es mejor vivir la evolución de los personajes. Que además estoy hablando como vendiendo yo esto cuando realmente a mí no me ha gustado.
A ti no te ha gustado, pero dime por qué no te ha gustado.
A ver, no me ha gustado porque a mí principalmente este tipo de cómic a mí nunca me ha gustado. Vale, yo he sido más infantiloide y me ha gustado pues rollo Dragon Ball.
Ojo, yo me lo he leído ahora con 34 años, ¿eh? No me lo he leído con 18, con 17.
No, yo empecé a leer estas cosas cuando le eché un vistazo, pues a lo mejor empezaba a comprarme justamente Dragon Ball. O sea, para que te hagas
claro, pero yo cuando leía Dragon Ball no me interesaba en ese momento Odio, que igual me podría haber interesado, pero bueno. No quiere decir que a un chaval de 18 años o 17 años no le vaya a gustar, que igual a mí en su momento no, pero...
No, yo incluso te hablo de mucho más joven y sí me interesé porque, por lo que decías de la generación X, ¿no? Como que esto mola porque esto es rebelde, ¿no? Y empecé a leerlo, pero claro, ahora que
conoces... Hombre, es crudo, no es para niños.
No.
Salen follando, salen metiéndose droga a punta pala, salen escenas jodidas.
Es algo que ahora, en una retrospectiva y conociendo cómo era la cultura americana en aquella época, gracias pues a toda esta globalización, es más fácil de entender que en aquella época, como te digo yo, que esto de Internet no existía. Es que no, yo he conocido lo que es Internet, hablando de webs, foros, etcétera, casi acabando el instituto. Y yo te estoy hablando de que esto a lo mejor era empezando el instituto. Porque yo iba en concreto a una tienda que no era, vendían cómics y revistas, pero realmente no era una tienda de cómics. Y creo que esto más lo conocí a raíz de una revista muy rara que se llamaba Subterfuge o algo así, de música.
Sí,
que,
sí, sí.
Que
sí.
También me la compraba porque regalaban discos, luego la revista en sí la leía y tampoco la entendía mucho, ya lo siento, sí, alguno se me tirara al cuello, pero oye, regalaban discos de música que luego
con el tiempo también ha sido. Discos de modernos.
Mira, vale, a mí se me tacha mucho de moderno, pero de verdad que eran unos discos, ostras. Sí, sí. Los éxitos de los fresones rebeldes.
Sí, sí.
Creo que alguno tengo por ahí.
Seguro.
Sí, sí, luego los cuelgo yo para espantar a los pájaros en la tierra. Pero bueno,
es un dibujo difícil. A ver, yo acepto que igual el tipo de dibujo te pueda. Es un poco.
Pero hay otros dibujantes de ese estilo que feo. No me desagradan tanto. Es como que el argumento es,
por ejemplo,
muy crudo.
A ver, sí, el argumento es crudo.
O sea, no es te hago reír, sino que parece como que te quiere hacer reír, pero realmente te está diciendo no.
Son personajes que son.
Que la vida es una mierda.
Perdedores. Es que son personajes son que son perdedores. Son perdedores. Pero tú ves reflejado que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido perdedores porque la vida no es bonita, señor. Es que la vida en algún momento te hace sentir que vas más borracho de lo que deberías o te piensas que te van a salir las cosas mejor de lo que al final te van a salir.
Pero al fin y al cabo el protagonista, aunque se venda muy como que es muy duro, que es rebelde, que es muy, por
no
decirlo,
es
grunge,
duro, no es duro.
Esto yo lo no veo como los hipsters de ahora. O sea, al final,
es un no.
A ver,
no,
el tío
no,
va muy de
no.
Molón, conozco la música rock antigua y lo de ahora no me mola. Me busco leerme un libro de un autor
más cultureta. Sí. Ya, pero
¿Te sentías identificado, me has dicho?
No. Hombre, con algún personaje te puedes sentirse identificado, pero no quiere decir que seas como ese personaje. En algunos aspectos me puedo sentir identificado con Josh Hamilton III, con el freak y el nerd, pero no soy como Josh Hamilton III o como el protagonista. Hombre, ¿cómo no me voy a sentir? Por ejemplo, he dicho que hay personajes que tienen críos, pues en el aspecto de que cuando tienen un crío, de los problemas, de las cosas mejores o peores, ahí sí que me puedo sentir identificado. O No sé. Es una historia que, como va evolucionando los personajes, puedes ir cogiendo un poquito de uno, un poquito de otro, y bueno, está bien. No, a mí no me ha disgustado. A ver, no es una maravilla, pero sí es un cómic que recomendaría.
Sí que es verdad que es un cómic muy conocido, que es un tipo de TVO que hay mucha gente que lo tiene como una obra maestra. A mí quizás me pasa eso, que como no me siento identificado ni con ninguna situación, ni con ningún personaje, o no tengo afinidad por ninguno, pues claro, no.
A mí me cae bien Buddy Bradley.
Sí, una cosa te iba a comentar, porque no sé si en estos tomos que tienes tú, porque yo, claro, cuando tú...
A ver, me he traído el primero, pero vale, hay muchísimos más. Creo que son 15 los que se han publicado en España. Al principio son en blanco y negro, luego pasan a ser en color a partir del quinto, creo recordar. Y aunque en Estados Unidos pasó de llamarse Odio a, o sea, Hate, a Hate Anual, aquí en España lo siguen editando como Odio. De hecho, hay una diferencia de dibujo bastante importante a partir de, ya te digo, el número 10 aproximadamente, que de hecho el protagonista ya no aparece con estas pelambreras que parece, sino que aparece con la cabeza rapada y con un parche en un ojo que parece una especie como de Popeye raro. Y bueno, a mí ya esa parte ya me gusta menos el dibujo.
Que decía que cuando tú me dijiste que ibas a hablar de este cómic, yo pues me informé, me los leí, pero sí que es verdad que leí una cosa antes de Odio, que era los Bradley, que es como una precuela.
Sí, porque no sé la familia Bradley...
¿Pero está incluida en los tomos estos?
No,
o es una cosa aparte.
Es una cosa aparte.
¿Y habría que leerlo?
No lo sé porque no lo he leído. Pues, me imagino que te contarán historias internas. A ver, los Bradley son la familia de Buddy Bradley, del protagonista, y son... pues tienen sus cosas.
A ver, yo es que lo he leído y por eso te decía.
Y bueno, entonces yo me imagino que las relaciones que tienen los padres con el hijo y la hermana, que tiene, sí, tiene críos, con un ex marido que es expresidiario y cosas así, me imagino que saldrán explicadas, o sea, una especie como de precuela. Pero realmente tú te puedes leer Odio sin haber leído los Bradley. Porque se entiende perfectamente, no tiene nada que ver. Sí que te van a hacer referencia porque aparecen esos personajes en algún momento, pero bueno, son los padres como cualquier padre.
Yo, fíjate, diría que lo que habría que leerlo, porque yo lo he leído, lógicamente.
Pues dime qué cuenta, yo no me lo he leído.
Más que una precuela es como la presentación de los personajes. Y es más, te voy a decir una cosa, a mí me ha gustado mucho más esto de los Bradley que Odio. Porque te cuenta la historia de este chico donde sale. O sea, te cuenta su vida en la adolescencia. Con la hermana puñetera, con el hermano pequeño. Que claro, tú el hermano pequeño lo has conocido en Odio. Uh-huh. Como un tío cachas.
¿Sí? Claro, que vuelve del ejército.
Claro, y en cambio en la Bradley es el crío pequeño, que le gusta explotar las cosas. Que es rollo... Eso es una especie de Bart Simpson, pero a lo grunge, ¿vale? Uh-huh. Y, o sea, lo bestia, muy nacionalista... Y por eso te digo que es que me hizo más gracia el rollo, más rollo Simpson, más rollo pero la familia y el padre que está loco.
Es que yo creo que es una continuación, es lo mismo, se llama los Bradley, pero podría haberse llamado Odio número 0. Porque sí. Lo que me estás contando es lo mismo
sí,
que
por
que,
eso me
que sale en Odio.
Que no, que cambie de nombre o que directamente lo te planteen. Claro, a ver, digamos que te cuentan la historia del chaval cuando vive con sus padres y hay un momento que dice, oye, estoy hasta los huevos de vosotros, estáis locos, me piro. Y empieza Odio. Entonces yo lo he leído en orden y si no eres consciente de que son dos cosas diferentes, tú lo estás leyendo y es una obra totalmente lineal. O sea,
sí,
seguro. Sigue y acaba
una
y empieza otra.
Al igual que en Odio hay un momento en el que se van a Seattle y luego de Seattle se van a otro sitio y aparecen los padres y no sé qué. Entonces... Claro que se puede llamar de otra manera. De hecho, en Estados Unidos, ya te digo, se cambia incluso el nombre de Hate a Hate Anual. Pero al final es el mismo cómic. Entonces, eso, pues decir que los 4 o 5 protagonistas tienen importancia en el total de la historia, que al final de cada tomito suele meter algunas historietas también de la editorial, del propio autor se parodia a sí mismo. Con los editores y con los... Bueno, con la gente que le publica el cómic. Y bueno, que ya te digo, yo entiendo que a la gente no le pueda gustar. Porque es un cómic un poquito rarete, con un dibujo más bien feo. Pero, oye, yo... Ya te digo... Ah, mira, por ejemplo, tengo mi cuñado que no lee cómics, pues es un cómic que sí le recomendaría a mi cuñado, porque yo creo que sí que le gustaría.
O sea, alguien que no es cercano al mundo de los cómics.
Si te gusta la música, si te gusta, si has vivido los 90, si conoces los grupos y el rollo de toda esta gente, yo creo que te tiene que gustar. Yo sí se lo recomendaría porque va a contar tu vida, parte de tu vida.
Uh-huh. O sea, alguien que creció en los 90 escuchando BK, ¿le recomendarías?
No.
O sea,
no.
Que te concreta un poco más.
Hombre,
o sea,
que le haya gustado el rock. Vale. Que le haya gustado todo este tipo de música y que haya vivido el grunge y todos estos grupos rockeros que tienen problemas, ¿cómo se podría decir? Problemas con el resto del mundo.
Y con su autoestima, ¿no? Y...
sí. Pues,
la mejor definición, Nirvana, ¿no?
Sí, sí, Pearl Jam, Nirvana, sí. Entonces, si has escuchado ese tipo de grupo, estás sentido identificado con las letras de esos grupos, te vas a sentir identificado
y
con
ellos.
Y has sobrevivido y te quedan neuronas para seguir leyendo, te gustará este cómic.
Bueno, pues gran recomendación. Yo lo que he dicho ya por añadir mi parte, no, yo me lo leí, aguanté todo lo que pude porque, claro, no... Si quería rebatirte en algún argumento o añadir algo más, tenía que leerlo. Te voy a confesar que no llegué al final, casi me faltaban dos o tres tomos, pero dije, ya me he hecho una idea de qué es esto, a dónde va, dónde viene. Y lo dicho, a mí personalmente, pues le veo el atractivo, entiendo que le pueda gustar a mucha gente, pero personalmente, al no sentirme, como he dicho ya, identificado con ningún personaje, ni que ninguno de ellos me haya hecho tilín, pues... bueno, pues a mí personalmente me ha pasado desapercibido. Eso sí, esta precuela que hablamos, la de los Bradley, ya a mí me ha hecho gracia.
Bueno, a mí es un cómic que ahora, ya os digo, se está reeditando en tomos grandes, como Odio Integral.
¿Qué precio llevará?
Eso estaba mirando, no lo encuentro, no encuentro, pero seguramente no más allá de los 10 euros cada tomo.
A ver, esto a peso,
y está bien.
¿Cuánto pesará eso?
Yo creo que esto, pues, no sé, medio kilito.
¿Medio kilo? 20 euros, 25
no,
euros.
Menos.
Bueno, pues como...
Bueno, espera, lo voy a mirar en internet.
Tú míralo en internet porque como yo ahora voy a empezar a enganchar con mi sección, pues tú tranquilamente le buscas el precio. Bueno, en resumen, una obra que los que... Seguramente los que entiendan más de cómic y este tipo de cómic lo han leído. Yo creo que siempre he oído que es una obra que está en los indispensables entre los que les gusta este cómic. Es que no sé si llamar este cómic underground. Tú no sé si, Andrés, lo llamarías así.
Sí.
Porque sí. Yo siempre he dicho que, como he dicho, yo soy más infantil.
Oye, te voy a decir una cosa. Mira, hay un Odio Integral cero.
Sí.
Que seguramente coge
los Bradley.
Los Bradley. Vale, y ahí ya me he colado yo. Vale, vale. Pues...
bueno, ha sido bien encaminado, ¿verdad? Porque
sí,
de hecho, podría haber un cero.
Mira, 15 euros. Ediciones La Cúpula, pues... por 15 euros cada tomo, que incorpora cuatro tomitos antiguos.
Pues está muy
es
bien
barato.
El precio, ¿eh?
Para, sí, sí.
Para... yo, fíjate, ya he dicho 20 porque lo veía gordote, pero... Oye, pues bueno, ya sabéis. Y como ya sabéis dónde encontrarlo, el precio seguramente poco variará de una tienda a otra. Y si no, pues ya sabéis, tiráis de descuentos o de otros sitios. Pero bueno, yo creo que, igual que muchas veces os decimos, si algo es difícil de encontrar, buscarlo por el Svan, como
por
dicen,
internet, a ver...
no merece la pena, comprarlo. Estas son una de estas cosas
a ver,
que...
yo... algunos de los tomos sí que me los he descargado antes de hacer este podcast, pero vamos, es barato. Yo creo que al final me los compraré porque son relativamente baratos. O bueno, igual no me los compro porque no tengo mucho espacio en casa, pero vamos, en cuanto tenga espacio seguramente terminaré de comprarlos porque están bastante bien.
Bueno, ¿das por concluida tu intervención aquí
sí,
en el podcast?
Sí, ¿por qué no?
Sí, bueno, pues buena recomendación. Vamos a pasar ahora a mi sección, que a ver qué os cuento, a ver qué os voy a contar hoy.
Escucha la Sunecracia. ¿Qué es la Sunecracia? Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin tecnicismo, lo que yo conozco. Se hacen debates, se entrevista gente que me dice qué podcast escucha y bueno, se habla un poco de la actualidad que rodea la podcastfera. La gente viene con un poquito de miedo, pero luego, bueno, no pasa nada, soy un santo. Eso sí, un santo muy preguntón. ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Evox. También hemos hablado más o menos con las GAE. Así como han pasado también los responsables de la JPod o de las Podcat, también tuvimos un debate sobre la asociación podcast. ¡Ah! Y vino mi groupie. Bueno, si os he convencido, pues buscadme en iTunes, en iVoox o directamente en lasunecracia.blogspot.com. Y también podéis seguirme en Twitter como @sune, sune con dos n's.
Pues bueno, en mi sección de este número 39, ¿no, Andrés?
49.
¿Estoy yo con ahí? El próximo el 50, madre mía, se ha pasado ya tiempo. Y algunos podcasts iban menos tiempo que nosotros y iban ciento y pico el número. Bueno, bromas aparte. En esta sección, como hemos dicho antes, yo pensaba hablaros de una peli de chinos que de momento no voy a desvelar cuál, porque pues eso, me lo guardo como un as en la manga. Os voy a hablar de una serie que he descubierto hace poco y que no, que yo sepa, no está en castellano y creo que pronto estará. Yo creo que alguna cadena lo comprará porque es una serie que me pareció muy buena.
Seguramente.
Es una serie inglesa donde sale David Tennant, donde hay misterio y bueno, sí, va, no os voy a hacer la broma de que oh, no es Doctor Who, pero bueno, ya todos sabéis que lógicamente no voy a hablar de Doctor Who, pero es una serie que sí, que os lo voy a confesar, si yo empecé a verla era porque salía David Tennant.
Hombre, claro, a ver, me imagino.
Yo leí que había una serie que estaba haciendo David Tennant de misterio y policías y tal, y dije, pues bueno, esto hay que verla. Pues bueno, la serie se llama Broadchurch.
Broadchurch.
Mira que he visto, siempre me fijaba cómo se pronunciaba, pero es que es difícil. A ver, ¿cómo?
Broadchurch.
Broadchurch.
Iglesia, Broad, pues.
Broadcasting
no sé.
Es una emisión.
Broad, no sé.
Broad.
Broadchurch. Bueno, es el nombre de una población.
Es el nombre de un pueblo. Eso es como buscarle tres pies al gato a Vía Jalique de arriba o algo así. Bueno, el tema está que esta serie, que es una serie de tan solo 8 capítulos, aunque ya está confirmada una segunda temporada, que
no jodas,
que yo no sé cómo va a ser, porque ¿tú has llegado a ver el final?
Voy por el sexto capítulo. Voy de esos 8, voy por el sexto. Y si bueno, me dices que va a hacer una segunda, ya me jodes.
No. A ver, algo
porque
que
entonces
no voy a hacer. Esto no es un spoiler y siento si alguno lo toma así, pero estas 8 capítulos tienen su principio y su fin. Es una serie que podría ser como una miniserie que autoconclusiva de una novela. Por eso cuando dijeron...
Pues me parece una cagada. Sí, ya lo que me estás diciendo...
No, o sea, a mí al revés.
Que nos vamos a ir por un poquito y luego explicamos por qué.
Primero vamos a centrarnos. Esto es una serie de misterio policíaco. Entonces estamos en este pueblecito, en Broadchurch, donde...
Broadchurch.
Pues eso, Broadchurch. Donde comienza la serie una de las policías del pueblo. Ay, bueno, un pueblecito costero, típico, tranquilo, donde nunca pasa nada y todo el mundo se conoce. Pues bueno, una de las policías vuelve de vacaciones en espera de que la asciendan a detective o a jefe de detectives o algo así. Pero cuando llega se encuentra que su puesto se lo han dado a otra persona. En este caso, a alguien de fuera que es...
David Tennant.
O sea, el doctor.
Sí, vamos, el doctor.
El doctor. Se lo dan a David Tennant, que en este caso hace el papel de un policía, un investigador.
Con pasado.
Con pasado.
Porque aquí todos tienen pasado.
Sí, esto es en plan de ir viendo el pasado de cada uno. Es una especie de y ya me adelanto, es una especie de Cluedo en serie, básicamente. Ahora
bueno,
veréis por qué.
Sí.
O sea, buscándole un poquito ahí los tres pies al gato. Pero bueno, tenemos a David Tennant, que viene de eso, de un pasado oscuro o algo chungo. Es un tío bastante deprimido. Aquí por primera vez veo yo a David Tennant. Para quien no lo sepa, David Tennant es escocés. Y casi siempre, y algún amigo inglés o bueno, americano me ha dicho que hace muy bien el acento inglés. O sea, disimula muy bien su acento escocés. Uh-huh. Pero en esta serie no. Esta serie hace de escocés. Y los que tengan un mínimo de nivel de inglés lo verán con las R's.
Sí, all right.
All right. Y es muy graciosa la forma de hablar que tiene. Pero bueno, es un policía como los de antes. Es un policía como John McClane. Es un policía chungo. O sea, no de acciones. El tío está chungo.
Es un policía...
¿Chungo?
De canción triste de Gila
sí,
Street.
Mejor. Muy bien, mejor.
Policía con vida personal chunga. Con
separado.
Con una hija a la que no ve. Es Jodido, es sí, jodido. Sí. Con problemas de salud. Es jodido.
Bueno, pues aquí tenemos el comienzo de la serie. En este primer capítulo es genial, a mi ver, porque en unos escasos, iba a decir minutos, pero casi segundos, te presentan al pueblo entero. Con uno de los habitantes del pueblo paseando hasta llegar al trabajo, y en el camino de ida de su casa al trabajo empieza a saludar a la gente. Y ese pequeño recorrido te ha presentado a todos los protagonistas de la serie.
Y todos los tíos del pueblo mirando a un lado y a otro, sí, sí, como chan. Yo soy sospechoso.
¿Os acordáis ese capítulo de Los Simpson donde Homer se va con Mel Gibson y le dice que para hacer sospechoso a un perro en una película solo tiene que hacer un primer plano y que mire hacia los lados centrado en la cámara? Pues eso es parecido, ¿no? Todo el mundo, una simple sonrisa, dices
qué malo.
Este seguro es malo. Bueno, ¿por qué te hacen sospechar de todo?
Bueno, ¿qué ha pasado?
Eso voy. Pues que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha aparecido un niño muerto. Ha aparecido un niño muerto en la playa. Claro. A ver, es un pueblo donde todo el mundo se conoce. ¡Ay, Dios mío, que se ha muerto un niño!
¿Te cuento una cosa personal?
Dime, ¿que se ha muerto un niño?
No, yo tengo mi abuela. Sí. Mi familia son de Andalucía, bueno, mi madre y mi abuela son de la línea de la Concepción, que hace frontera con Gibraltar. Y mi abuela tiene una hermana gemela que se casó con un militar que estaba haciendo servicio allí en Gibraltar y se volvió a vivir a su pueblo de origen, que está en Cardiff.
Cardiff, sí.
Que es la zona de Gales, es la capital de Gales.
Sí, donde está la grieta temporal, sí.
Y y este pueblecito es, si no está ambientado, si no está en Gales, prácticamente es lo que hay allí. Son acantilados, playas de chinitos, de piedras, sol y lluvia. Y es bonito. Es un sitio que son muy pintorescos, porque no es como te imaginas tú cómo es Inglaterra, porque es costero, es pueblo pesquero, con mucha...
¿Como Asturias?
Sí, sería similar a Asturias, sí. Sí,
si sí. Nos hacemos una idea.
Sí, como Cantabria, Asturias.
Vale. Esta era tu anécdota, ¿no?
Esa era mi anécdota. Y nada, pues que mi abuela tiene una hermana gemela inglesa.
Esto como hacen los de los colegas de Charlando TV. Y hasta aquí la anécdota de Andrés. Bueno, pues ha venido bien que comentes lo del acantilado, porque casi se me pasa, y es que este cadáver del niño, este niño muerto, se lo encuentran en la playa, pero a los pies de un acantilado. Y aquí, claro, lo lógico es pensar, ¡ay, pobre niño!
¡Se ha tirado!
A ver, no, primero, ¡ay, se ha caído!
¡Ay, lo han tirado!
Y luego, a mí me llama la atención, porque claro, cuando va el David Tennant allí, y a ver, yo voy a contar un poco el argumento sin hacer spoilers, pero para que os hagáis una idea y engancharos. Llega allí y hace, ¡oh, no, no!
¡Otra vez, no!
¡No! Es que la forma que lo dices es como, ¡no, tío, otra vez no! ¿Pero por qué? O sea, y claro, ya empiezas a pensar, este tiene un pasado chungo,
este
¿eh?
Este le ha pasado algo con un niño muerto.
Sí, sí. ¿Cuántos niños muertos ha visto ya este hombre? Bueno, vale, pues yo te era el niño, ¡ay, Dios mío, es Timio, Billy, el hijo de la panadera o de la hija de no sé qué! Bueno, como he dicho, todo el mundo se conoce y el pueblo está compungido. Lo primero que piensan es que el niño, pues bueno, a saber qué haría por la noche paseando por los acantilados, pero se ha caído y se ha matado. Luego llegan y dicen, oye, pues a ver si lo han tirado. Y luego llega alguien en plan CSI, en plan Horacio, y esto ha sido que el niño no lo han matado aquí o algo, y esto ha sido un asesinato. Y yo, ¡ha sido un asesinato! Y ahí es cuando empieza todo el juego de la serie. Niño muerto, asesinato, sospechosos, todo el pueblo. Absolutamente todo el pueblo sospechoso. Y claro, dices, bueno, se salvará alguno. Ah, ya está, se salvará el David Tennant.
Se salva uno.
Que por cierto, no te voy a decir, no digo el nombre del protagonista, no te voy a decir cómo se llama el personaje, porque lo he dicho David Tennant. Búscamelo.
Se llama Alec Hardy.
Bueno, sí, David Tennant.
Alec Hardy. Y luego está el niño, que es Danny Latimer. Danny Latimer.
Sí, Timmy Billy, Danny.
No, sí. Danny Latimer. Y
nombre
los
niño
padres,
muerto.
Los padres, que es Mark Latimer y Beth Latimer, que por cierto me sonaba la cara de la madre del niño, y sale en una película que estuve muy tentado en comentarla aquí en el podcast, que es Attack the Block.
¡Ah!
Mira.
También es inglesa.
Sí, sí.
Esa porque no sale Simon Pegg, pero de ese tipo me gusta mucho.
Pues está bien. Está
bueno,
bien.
Continuamos un poco con el tema, porque si no te iba a empezar a hablar de otra cosa y si no, no nos centramos. Bueno. En estos 8 capítulos de la serie, digamos que en cada capítulo te van a poner uno o dos sospechosos. Entonces, por poner un ejemplo, Llegamos al primer capítulo, te presentan el pueblo, matan al niño. Vamos a ver quién ha sido el asesino. Segundo capítulo. Oye, pues va a ser que el cartero...
Es chungo.
Es chungo, ¿eh? Y te lo plantean como chungo. Pues mira, hablan con uno, pues sí, mira, ahí pasó esto y oye, pues es muy sospechoso, ¿eh? Oye, que mira, que hemos encontrado aquí unas pruebas. Oye, que es muy sospechoso. Ya está. Este es.
Te van cebando. En los capítulos, cada capítulo te van cebando con uno u otro personaje porque te los van poniendo en la picota. Te van diciendo, uy, qué chunga la de las caravanas. Uy, qué chungo el cartero. Uy, el cura. Uy, el amigo del niño.
Que para los fans de Doctor Who, darle otro aliciente más. El cura es Rory Williams, el personaje, el actor que hacía de Rory Williams en la última
pues la
época.
Policía, la protagonista, que es la única que no es sospechosa, porque cuando se mató el niño no estaba.
Sí, es verdad, es la única que se salva, no había que ir.
Claro. Bueno, y el marido, me imagino.
El marido estaba también de vacaciones, ¿no?
¿Estaría con ella?
No lo sé.
Mira, ahora no lo sé. ¡Ay, que llevo 6 capítulos! Pues también ha salido en Doctor Who.
Pero la policía. Espera. Ya. Vamos a seguir con ese tema. Claro, la policía, el marido y... Claro, es la
¿y
policía
el
y el hijo. Pero hay un capítulo de los primeros que al hijo le acercan la cámara a la cara.
Y el niño mira para un lado y para otro.
Y no es broma, es así. Y dicen, ¿estás bien, cariño? Sí, mamá. Y haces, uy,
el niño.
O sea, te hacen sospechar de todos. Claro, sí, es verdad, no he creído yo que de la policía es la única que no llegas a sospechar. No, yo creo que la forma de, más que con el policía, el detective, yo creo que lo que intentan es que tú te seas la policía. O sea,
te identifique, te pongas en el papel de la policía.
Es. Y tú vas viendo como en un segundo plano.
Pues yo ya
todo.
Me estaba sintiendo culpable viendo la serie.
Ostras, sí.
Yo al final he sido yo. Yo he matado a Dani Latimer.
Sí. ¿Quién más hay? Hay la una que regenta como el hostal o el hotel.
Los periodistas del periódico local.
Sí, también. Esos tampoco
el del kiosco, el que vende periódicos.
El que vende periódicos del...
Es
mi amigo de los niños.
Sí.
Que ese también, ese es de... Claro, aquí es una serie inglesa y...
Es como decir, ¿qué actor español no ha salido
Pero para que se hagan una idea, si no me equivoco, creo que es el que en las películas de Harry Potter hacía del bedel chungo este.
Ah, sí.
Sí, que también salió en un capítulo de Doctor Who y que va a hacer del primer Doctor en un documental que están grabando, ¿vale? Ah, ahora ya podéis apagar el podcast, que me estoy pesado, pero es lo que pasa cuando hablo de una serie inglesa. Estás ahí consultando, mira, a ver, porque me puedo equivocar, pero es una persona que tiene unas facciones bastante reconocibles. Pero bueno, a lo que vamos. Por decir algún personaje más... bueno, lógicamente, fijaros, hay un tema que hemos pasado por alto. La familia del niño. La familia
el padre
del niño
y la madre.
El padre y la madre, la abuela, que la abuela realmente es totalmente... Es muy relevante. Aparece un par de minutos en dos o tres capítulos y se acabó. La hermana y ya. Y claro, es que te hacen sospechar de la madre.
Te hacen sospechar de la madre.
La madre se le va la pinza. Bueno, vale, ha perdido al hijo, pero se le va la pinza mucho. El padre te hacen sospechar del... Es que a lo mejor no has llegado tú a que te digan a la madre, te acerquen la cámara a la madre para hacerte sospechar. Pero te hacen sospechar. De la hermana... No, creo que no hace un spoiler, pero... Pero bueno, en resumen, te hacen sospechar de todo el mundo. Pero luego todo tiene su explicación.
No, pero de la madre no te pueden hacer sospechar porque cuando al niño le pasa, la madre está en la cama y te sacan a la madre en la cama durmiendo.
Hay una elipsis, se llama elipsis.
No
ese es el primer capítulo.
No puede ser.
¿Tú seguro que no puede ser?
Yo sí. Sí.
Bueno, ahora, lo bueno de la serie, que a lo mejor decías tú, Andrés, que no era bueno, es que, como os he dicho, en estos 8 capítulos... Yo cuando empecé a ver la serie dije, bueno, aquí hay dos posibilidades. Posibilidad A, que no te cuenten qué ha pasado y continúe la serie y la alarguen como pasó con Twin Peaks, que era todo quién ha matado a Laura Palmer,
sí.
O sea una serie de 8 capítulos autoconclusiva con final. Bueno, yo esto sí que creo que os lo voy a contar y es que acaba.
Acaba, tiene o sea, final.
Tiene final.
Sí. Vale, pues yo la cagada que antes decía y que no he querido comentar es que me parece muy mal que si una serie se llama Broadchurch, donde hay un asesinato en Broadchurch y resuelven el asesinato en Broadchurch.
Eso es.
¿Cómo van a hacer una segunda temporada Cuando ya han solucionado el asesinato en Brochat.
Aparece otro anillo.
Es que se van a ir cargando poco. Sí, que son 30 del pueblo, copón.
Claro.
Se van a ir cargando uno a uno.
Eso es lo que yo tampoco sé cómo va, a no ser que saquen.
Tendrían que ser. Si es Villa Arriba, pues el siguiente.
Villa Abajo. La precuela del pasado chungo.
De Villa Arriba.
¿Tú ya sabes el pasado chungo del poli?
Sí.
Sí, pues puede haber una precuela contando el pasado.
Claro, podría ser segunda temporada, Sandbrook.
Es verdad, Sandbrook, que eso te lo cuentan, el hombre viene de allí, de ese pueblo.
De Sandbrook, Arena, sí. Brook, que no sé.
Sandbrook.
De Brook Seals.
Sandbrook.
Sandbrook. Sandbrook. Tío, que no es tan difícil.
Pues eso, Sandbrook. Bueno, hay algo que también se me ha pasado por alto y que me pareció muy curioso, y es que, claro, hacerte sospechar de todos no es simplemente decirte, uy, a lo mejor este ha sido el asesino. No, no. Es que a lo largo de la serie, todo ese momento de presentación de personajes de ¡hola, vecino! ¡Hola, ¿qué tal estás?
¡Hola, oh, te voy a matar!
¡Qué majo eres! Tal, oh, todo el mundo sea fenomenal. Te van enseñando que todos tienen algo que ocultar. Todos tienen un pasado chungo. Todos tienen algo oscuro. Y digo todos, menos uno. Pero todos.
Bueno, sí.
Todos.
Básicamente,
piénsalo
sí.
Bien. Sí. No se puede contar, igual que os diría un ejemplo. Por ejemplo, este. No. Es que son cosas ocultas tan ay, que no se puede contar nada. Bueno, pues eso. Esta es mi recomendación de hoy. Una serie que eso, lo bueno que tiene es que cogéis los 8 capítulos, os lo veis de tirón y es como el que se lee un libro de estos policíacos de misterio. Un rollo, a lo mejor exagero, pero rollo Agatha Christie. Asesinato, misterio, quién será. Y solo, yo creo que lo único que le faltaba a esta serie era un final en un salón, todos al salón, reunidos, y decir, bueno, aquí el asesino ha sido... ¡El mayordomo!
¡Alguien ha matado a alguien!
Por eso digo que es un poco como el Cluedo. Es averiguar, porque además tampoco te dicen...
Fue el Capitán Mostaza con...
Sí, sí. Es que si dijeras, bueno, igual que en CSI que llegan y matan... No, mira, este tío lo han matado con una pistola de 8 milímetros desde esta distancia. No, aquí el tema es averiguar quién, cómo y dónde... Porque es que no se sabe ni quién, ni cómo, ni dónde.
Ni por qué.
Bueno, porque el móvil ahí ya viene implícito en cualquier asesinato averiguar el por qué. Pero todo
claro,
es
claro.
El saber. El niño aparece allí, pero te dice, no, es que aquí lo han traído. Bueno, ¿dónde lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? ¿Por qué lo ha matado?
En la sala de juegos.
¿Y cómo lo han matado?
Con la llave inglesa.
Eso, exacto. Es que es un Cluedo. Bueno, y no sé si es que no sé si contar nada más, porque es
hay una cosa
muy delicado.
Que me gusta de esta serie, que es el grafismo, y es que cada cortinilla que te ponen cada vez que acaba la escena y pone Brochurch en blanco, la verdad que es muy bonito y que está muy cuidado, es algo muy simple, muy sencillo, pero que es muy efectivo. Y me gusta bastante el grafismo que utilizan en esta serie.
¿Brochurch?
Brochurch.
No sé, es que ha dicho grafismo y me acuerdo, no sé por qué, de Bansky.
No, se decía... me lo han criticado, es verdad.
Sí,
ahora, ha salido un comentario que es verdad, que hizo un capítulo hablando de Bansky. Yo decía Bansky y es Banksy.
Sí, bueno, ahora comentaremos un poco alguna cosilla en tema de cartas de cartas que nos habéis
cartas
mandado.
Cartas de odio.
Y postales.
Amenazas de muerte, sí.
Bueno, lo dicho, ya sabéis que esto, para poderlo conseguir, tenéis que ir a los sitios habituales, porque, como os digo, no ha sido emitida en España.
Es una serie que, si estáis estudiando inglés, está bastante bien, porque pronuncian bastante bien y se puede, aunque lo veáis con subtítulos, lógicamente, pero se entiende bastante.
Y lo que decía, yo creo que esta serie la van a comprar aquí para España.
Sí, tiene pinta. Yo la compraría,
es muy comercial. Es una serie que la puedes vender, esto que hacen en 4, que le dan mucho marketing. Bueno, estas cadenas que le meten mucho marketing, como hicieron con
como
Lost.
Como cuando han emitido esta serie de 4 o 3 capítulos, la de... ¿cómo es? Que emitieron por la noche.
¿De qué iba?
Esto que... el Mirror, Black Mirror.
Ah, Black Mirror.
Cuando le metieron una campaña publicitaria, sí, del copón, pues lo mismo. Esta serie, tú la publicitas un poquito y engancha. Además es que tiene mucho tirón cada capítulo, sí, te deja con las ganas de ver más.
Uy, los capítulos eran de una hora,
una horita,
¿no?
Una horita.
O sea, está,
sí,
bien porque te da, sí, les da tiempo a contarte todo bien. Sí, sí. No sí, va nada, no se ve nada apresurado. Pues daría juego de esto, de manda en Twitter...
¿Quién va a ser? ¿Quién crees que es?
Sí. Mira, en el capítulo 7 salió por Facebook, en el Facebook de David Tennant, pusieron una encuesta de ¿quién crees que es el asesino? Y pusieron un listado de todos los personajes. Pues curiosamente, cuando fui yo a votar, no había ningún voto menos en dos. O sea, y os hablo de que había 30 y pico votos a uno, 50 y pico votos a otro, y el resto a ninguno. En el capítulo 7... En el 8 es donde ya se descubre el pastel. Así os lo digo, para que vayáis. Alguno lo va a ver a por dos. al 8, llegar al 8. Y yo no lo vi tan claro que te dejen las miguitas de pan tan...
No lo sé. Luego, yo cuando dejemos de grabar te voy a decir mis sospechosos. Sí. Porque tengo tres.
Tres. Bien.
Sí.
Yo me dejé llevar. Yo al principio sí que jugaba... ¿Será este? No, y al final dije, hay que dejarse llevar. Porque si no, luego te acabas loco por eso. Porque es que te lo dejan, en cada capítulo te lo dejan tan claro que es el que toca en ese capítulo ser el malo. Te dicen, sí, no. Este es, pues lo he dicho, el cura o el niño o el padre. Este.
El cura malo.
Malo, eres malo. No, el cura está enrollado. Mira, soy un cura colega.
Uy, qué peligro tienen los curas enrollados.
Claro, es que. Hay que poner unos arquetipos. Una tía chunga de mala leche con un perro. Un cura. La tía súper simpática. El que vende periódicos de amigo de los niños. El padre que tiene pintas raras. ¿Qué más?
El padre que le preguntan, ¿qué estaba usted haciendo?
No te lo voy a decir.
Y, no, pues no sé.
Dices, joder, bueno, no cuentes más.
Vale,
es que
ahí.
Eso, la parte de la gracia de la serie es ver eso, qué pasa con los demás.
Y te voy a decir una cosa. Ojalá hicieran en España series como esta.
No, que ya lo hicieron con lo de la chica de ayer y la cagaron.
Me refiero que es una serie que tiene muy poquitos medios y que con un buen guión se podría haber hecho en España. Bueno, hay series buenas. No te voy a decir que todas las series españolas sean malas.
Robles del Pinar.
Pero...
Han encontrado un niño muerto en el, sí, Pinar. De
Calamocha.
Sí. Ahora contra el Mariano hay tumba boca abajo.
Que se ha tirado por la era.
Esto con un cuchillo en la espalda. Esto que se ha ido a rascar con el cuchillo de hacerse el pan. Y se ha caído encima. Como este que dijo, no, yo me pelaba una manzana y se cayó 17 veces encima de mi cuchillo.
Eso.
Pues igual, claro.
Claro.
Bueno, una serie muy recomendable que ya os digo. Buscarla, 8 capítulos, se ven un pispás. Y como tenemos nuestro Twitter, si nos queréis ir mandando vuestras sospechas o cuando nos veáis en persona, porque lo que estaría guay es que os vinierais a las terceras Podcast Ambier y, sí, nos dijeras, ¡Tú eres el asesino! ¡Que lo sé yo! Y nos digas, oh, mira, pues si nos comentéis el tema este de la serie o alguna otra cosa que os hayamos recomendado. Pero bueno, hasta aquí mi recomendación. ¿Algo más que añadir, Andrés?
Nada.
Nada más. Bueno, vamos a pasar a contaros alguna cosilla de comentarios o correos o alguna o postales que nos habéis mandado.
Bueno, pues tenemos varios comentarios en el blog y en el Facebook y en el Twitter. Algunas cosas tendremos, ¿no?
Sí, hombre, en el Facebook tenemos me gustas. En el, vale, Twitter nos dicen que a ver cuándo grabamos. Que ya vale.
Ya, o sea,
que
tiene
ya,
cojones la cosa.
Ya anda.
Bueno, pues vamos a decir que en el capítulo en el que hablábamos de Starship Troopers y no sé qué más comentábamos.
Sí, el libro de los asesinos.
La Crónica Negra, Harman. Uh-huh. Tuvimos tres comentarios, uno de Ramón Rey, otro de Olo Jorge y otro de Tony, en el que comentaban, pues bueno, bastantes temas de este capítulo. Ramón decía que había visto hace poquito Starship Troopers y que la tenía bastante fresca y que consideraba que la leyó, no la película, que leyó el libro y que no considera que el libro sea probelicista ni haga apología del fascismo ni nada parecido. Que dice que es una exageración a propósito del patriotismo desmedido y bueno, que es de la época en la que se escribió, que en los años 50, pues en plena Guerra Fría había bastantes patriotismos. Sí. Que no. A ver, Ramón lo que siempre hace es que cuando yo digo una cosa dice completamente lo contrario, solo por dejarme mal. Y posiblemente hasta tenga razón, pero bueno. Que dice que no ve ninguna intención aleccionadora por parte de Heinlein, sino que es una reflexión de hacia dónde se dirige, hacia dónde se dirigía el mundo en ese momento. Y bueno, que dice que no le gustó demasiado la novela, que se centra en exclusiva por la trayectoria militar del protagonista, y es verdad, es que el libro es básicamente eso. Y bueno, que dice que está bien escrito y que aunque no le interesaba, pues que lo terminó de leer sin esfuerzo. Es que tengo pendiente hacer un especial de Robert Heinlein porque estoy ahora leyendo bastantes libros de este autor y que os recomiendo. Pero bueno,
podrías ahí hermanarte con los amigos de los Retronautas.
Sí, sí, sí. Tengo miedo que hagan el especial Robert Heinlein ellos y ya me lo pisen y digo, bueno, pues ya no lo hago. Bueno, es un podcast que todavía no he empezado a escuchar, lo reconozco, pero estoy convencido de que me va a encantar.
Yo me lo apañé muy bien, o sea,
sí, cogí, has salido en un
me fui con ellos, les hablé de Doctor Who, nos pegamos un rato ahí largo y bueno, pues ya en lugar de pisarnos una colaboración, así que si quieres,
oye, pues está
hablas
bien
con ellos y hacéis un crossover de estos.
Pues está muy bien.
¿Cómo?
Un bro charge. Bueno, el segundo comentario que tenemos es de Olo Jorge, que dice que los libros de Bill, Héroe Galáctico, son una crítica directa a Starship Troopers. Es algo evidente. Y que todas las películas de serie B, novelas pulp de ciencia ficción de la época. El primer libro es un gran libro y que los siguientes, pues bueno, es una crítica a la organización militar de cualquier nación. Bueno, la verdad que sí que es un libro que está bien como curiosidad, pero no va mucho más allá. Que bueno, que el tercer capítulo es Tony diciendo que escuchando el capítulo le pareció oír algunos sonidos raros y que comprobaba si llamaban a la puerta o sonaba el teléfono. Y es que, claro, la última vez que grabamos en la oficina de mi trabajo y pasaba la maquinita de limpiar las calles, llamaban al teléfono en la otra punta y bueno, fue un poquito accidentado, pero bueno, es el sitio donde podíamos grabar.
Porque hay que decir que, claro, eso grabamos allí porque nos vinieron a hacer, si os acordáis, unas fotos ahí para salir en el periódico. Que creo que las pusimos en el
sí,
blog.
Sí, está en el
que,
blog.
Que no lo hemos dicho, pero también hemos salido en la tele.
Hemos salido en la tele.
Hemos salido en la tele, en los periódicos. Sí. Somos famosos.
Solo nos falta grabar podcast.
No grabamos podcast, pero oye, en la tele salimos, sí, en los periódicos y hacemos asociaciones. Y montamos espectáculos.
Pues sí. Y luego teníamos más comentarios. Me dices había uno de...
Sí, en uno de los capítulos más descargados que ha habido. Sí, búscalo.
El de los cómics del Doctor Who.
Ese.
Venga.
Dale.
Solo hay un comentario. Que dice Pedro M. Muy bueno. Ya solo falta la idea en sí del especial. Ya. Solo la idea en sí del especial lo es. Ah, bien. Vale.
Sí,
la idea de hacer un podcast hablando de los cómics del Doctor Who es buena idea.
Es buena idea, vale, sí. Bueno pues... ahora me vas a permitir, aunque sea un poco así ya... Aunque ya sé que es recaer en mi tópico de hablar siempre de Doctor Who. La verdad es que me gustó mucho, mucho hacer ese episodio. Aprendí un montón de cosas sobre el tema de los cómics, sobre todo de la época clásica, que no conocía. Pero, vamos, comentar que esto me llevó a plantearme y pese, y además debido a la presión de gente por Twitter.
Presión social.
Porque yo
oye, es verdad, porque después de hacer este capítulo te juntaste con una serie de gente para hacer algún tipo de podcast sobre el Doctor Who.
Eso suena chungo, te juntaste con un tipo de gente y hicisteis cosas
gentuza
malas.
Hombre, sí, así... a mí me parece una idea cojonuda, porque así me dejas de dar por culo en este podcast sobre el Doctor Who y das por culo a otra gente, que no soy yo.
Pero que lo bueno es que además que la gente piensa que hablamos los dos de Doctor Who. Dice, sí, ese podcast que lo
sí, que hace Who. Andrés y Jaime, que les gusta mucho ahora, a los dos Doctor
ahora,
Who.
Ahora contamos también otra anécdota.
O sea, no, es verdad, es que no veo Doctor Who. Es que me da igual. O sea, yo creo que es la es una especie de castigo divino de porque yo era muy pesado con Perdidos, pues sí. Ha aparecido Doctor Who para joderme.
Que nos vais a permitir un par de anécdotas ahora, porque hace mucho que no grabamos y nos contamos nuestras cosas. Sí, la idea era pues grabar un podcast con fans, ahí nosotros ir charlando, incluso comentando los capítulos que van saliendo. Y tengo mucha gente que está interesada en participar de esto eventualmente. O sea, no alguien continuo, lo que pasa es que es difícil coincidir en horarios. Hemos estado con lo de la asociación, pero bueno, que no penséis que esto ha sido un disparo a ciegas, que continuaremos. El primero está por ahí, uh-huh. Se llama Charlas Jubians y lo grabé con...
¿Cómo?
Charlas Jubians. o Jubianas, como dice Dani García Nieto, me gusta mucho esa palabra. Se llegó a caer antes. Pero bueno, con Luis y Virginia de Fuera de Órbita grabamos ahí una charla bastante interesante sobre el especial de Navidad y nuestra trayectoria, hacia dónde creemos que va a ir que ver la serie. Pero bueno, y una anécdota que deberíamos haber dicho ya y nos gustó mucho, lo que hacen ahora los amigos de Charrando de TVO, si nos vais a permitir que hagamos estas referencias continuas a la gente de Aragón o de la asociación, y es que llegaron a un punto que en lugar de poner las promos de otros, lo que hacen es hacer ellos sus propias promos de otros podcasts.
Ah.
Y me moló mucho una... que decía algo así como, hola, soy Jaime.
¿Sí, hola, soy Jaime.
Tú eres un tío, uno ¿qué? Que tiene coleta y otro no.
Y el otro no.
Uno que le gusta a Doctor Who.
Y el otro no.
Y que somos muy frikis, ¿eh?
Escucharlo.
Escucharlo. Y fue buenísimo. Y hasta tal punto que nos planteamos decir, oye, lo ponemos como promo.
Venga, oye, pues si quieres lo ponemos al final de este capítulo.
Pues lo buscaré, a ver si... No prometo nada, ¿eh? Lo buscaré y si lo encuentro ya lo metemos ahí al final, después de la musiquita del final, lo meto, porque supongo que no les importará. Y hasta aquí este número
49.
Este número 49. Esperamos que el 50... Bueno, yo me comprometo que al 50 lo vamos a grabar en menos de un mes.
Eso.
Porque si de aquí a 15 días no hemos grabado... No.
Grabaremos en las terceras Podcast Ambier. Claro.
Vale, o sea, yo...
¿De qué hablaremos? No lo sé.
¿De una peli de chinos?
Que no, coño, que no.
Que sí.
Que no, oh, tío.
Bueno, mandarnos al Twitter, al email, donde queráis. Y nos decís... Sí, debería hablar en las Podcast Amir de una peli de chinos que tengo yo ahí. Que a Andrés no le gusta nada, pero a mí me mola mogollón. Así que ya sabéis que nos podéis encontrar en desdelmatadero.blogspot.com, en el email.
En el email, que es desdelmatadero@gmail.com, en el Twitter que es @desdelmatadero, y en Facebook, si pones Desde el Matadero, te va a salir seguro.
Y esto es un podcast que tiene una licencia Creative Commons molona, que lo puedes compartir, lo puedes regalar y todas esas cosas, que tú entras al blog y, oye, leís ahí la licencia. Que ya no hace falta decirlo, que nadie lo dice. ¿Para qué lo decimos?
Porque sí.
Pues porque sí. Pues eso, nos despedimos hasta el próximo mes y ya nos diréis qué os ha parecido.
Vale, hasta luego.
Adiós.